Mensaje 3A. Conferencia de primavera en Stuttgart, Alemania, del 6 al 10 de abril del 2023. Hoy es viernes, por la mañana, 7 de abril del 2023. El título del mensaje es Jesucristo el Justo, nuestro abogado y la expiación por nuestros pecados. Y el contenido de la conferencia es la primera carta de Juan. Leamos los versículos en primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice la palabra: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Señor, te alabamos por tu palabra. Sí, venimos ahora al capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, y Juan, que en ese momento, cuando escribe la carta, ya era bastante mayor, incluso bastante más que muchos de nosotros aquí. Llegado a este punto, él hace aquí un comienzo maravilloso en su carta. Hijitos míos, dice él. Y esa es una palabra que Juan utiliza a menudo en su carta para hablarle a los creyentes. ¿Por qué dice hijitos míos? Esto muestra que existe una relación de vida en lo que se expresa aquí. Juan nos lleva de nuevo a la vida. Y por eso, por lo que llama a los creyentes, especialmente a los creyentes jóvenes, no solo sus hermanos, sino más bien sus hijitos. ¿Y por qué escribe Juan sus hijitos? La razón está aquí en el versículo 1, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esta es una palabra para los niños pequeños. ¿Por qué? Porque los niños siempre pecan. Cometen muchos errores. Pierden la paciencia con suma facilidad. No escuchan a sus padres. La primera palabra que aprenden es: sí, papá, te haré caso. ¿Es eso lo primero que aprenden? No, esa no es la primera palabra que aprenden. La primera palabra que aprenden es no, no lo hago. ¿Por qué? Porque son niños pequeños. Y muy a menudo, por ejemplo, cuando llevo a mi hija pequeña a la guardería, antes de dejarla allí, le digo, cuando estés ahí, pórtate bien y no hagas ninguna tontería. No peques. ¿Por qué? Porque un niño peca a menudo y comete muchos errores. ¿Y esto está bien? Lo que Juan le dice a los hijos pequeños. Os escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequéis. Pero, ¿cómo es posible cumplir esta palabra y no pecar? Es tan maravilloso que aquí estemos hablando de la vida. Y si hemos nacido del Espíritu, o si hemos nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo en nuestro Espíritu. Y ahora tenemos, desde nuestro nuevo nacimiento, algo en nosotros que no peca. Y esto es nuestro espíritu humano. En el momento en que nacemos de nuevo, se lleva a cabo una parte en nosotros que no peca. Leamos de nuevo eso otra vez, en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No es solamente el que es nacido de Dios, sino más bien lo que es nacido de Dios. No peca y no puede pecar. ¿Y qué hay en nosotros? ¿Qué es nacido de Dios? Eso es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es nacido de nuevo, de Dios, y no puede pecar. Leamos de nuevo el capítulo 5 en Primera de Juan, versículo 18. Dice así: sabemos, gloria al Señor que sabemos. ¿Qué sabemos? Que todo el que ha nacido de Dios, ¿qué ocurre? No peca. Alabado sea el Señor. Lo que es nacido de Dios no peca. Y el Evangelio de Juan nos dice que hemos nacido del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu y no peca. ¿No es esto maravilloso? Tenemos una parte en nosotros que no puede pecar. Maravilloso. Eso significa que realmente es posible vencer al pecado. De lo contrario, Juan no habría escrito: os escribo para que no pequéis. Pero el requisito previo para no pecar es que andemos en el Espíritu. Porque el Espíritu, que ha nacido de nuevo en nosotros, es sin pecado y no peca. Pero es muy importante que aprendamos a caminar a través de él. Y esto es lo que Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Aleluya. Luego entonces, la única manera de no pecar y de no satisfacer los deseos de la carne es andar en el Espíritu. Porque el Espíritu es sin pecado, nacido de nuevo y nacido de Dios. Pero, ¿hacemos esto siempre? ¿Andamos en el Espíritu todo el tiempo? Lamentablemente no es así. Si anduviéramos en el Espíritu todo el tiempo, entonces no tendríamos tantos problemas con el pecado. De ahí que la palabra diga que cada vez que algo se levante en nosotros y quiera pecar, en ese momento debemos dar muerte a las obras de la carne e incluso crucificar la carne y lograr la salvación. ¿Por qué? Porque si andamos en la carne o en nuestro ser caído, entonces el pecado viene inmediatamente detrás. Y la palabra de Dios nos dice que el pecado mora en nuestra carne. Y mientras estemos en esta carne, todavía existe la posibilidad de que pequemos. Por lo tanto, esa doctrina de la imperfección sin pecado es un error. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la carne. Y lo único que podemos hacer es subyugarla. ¿Cómo? Caminando en el Espíritu. Pero si no practicamos el andar en el Espíritu, entonces viene la carne. Y con ella viene el pecado. ¡Oh, Señor! Por eso Juan habla en su segundo capítulo, donde primero dice: os escribo para que no pequéis. Pero como sucede con los niños, cuando alguno peca, según nuestra experiencia, es también así. ¿Por qué? Porque lo mismo que ocurre con el niño pequeño, exactamente ocurre con los mayores. Con todos nosotros. Si alguien peca, eso significa que todavía existe la posibilidad de que pequemos. Pero es tan maravilloso, así como hacemos lo mismo con nuestros hijos, si han hecho cosas malas o han caído, no los ponemos delante de la puerta de la casa y les decimos: adiós, te puedes marchar, ya no eres bienvenido aquí. No, al contrario, los recuperamos y los restauramos. Y eso es exactamente lo que el Señor hace. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es tan maravilloso que veamos aquí que el Señor está intercediendo constantemente por nosotros. Hebreos capítulo 7 también nos dice que Él es el sumo sacerdote, que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Incluso quiere salvarnos por completo. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Tengo aquí otra palabra maravillosa de Romanos 8. El versículo 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. ¡Aleluya! El que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace allí? El que también intercede por nosotros. Está constantemente intercediendo por nosotros delante de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! El Señor es nuestro abogado e intercede por nosotros. Y es muy diferente de lo que hace Satanás. Satanás es el acusador de los hermanos. El Señor es nuestro abogado, pero el diablo siempre quiere usar el pecado como excusa para llevarnos a la condenación. Y mi experiencia personal es que a él le gusta hacer eso, especialmente con los sacerdotes. Tan pronto como alguien quiere servir como sacerdote y llevar al Padre su comida, es entonces cuando Satanás a menudo encuentra algún motivo para acusarnos. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, a partir del versículo 1, dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. Aquí está hablando del sacerdote. El sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Esto es lo que hace Satanás. Le gusta hacer con el sacerdote acusarlo. Sí, es lo que le agrada a Satanás, acusar al sacerdote. Pero, ¿qué hace el Señor? En el versículo 2 dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás, sí, tienes razón, él realmente tiene puestas ropas sucias. ¿Es eso lo que el Señor le dice a Satanás? No, no, eso no es lo que le dice. El Señor le dice a Satanás, Satanás, el Señor te reprenda. Sí, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. El Señor intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Él reprende a Satanás y a nosotros nos salva. Y aquí, en el versículo 2, continúa diciendo, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Esta es la intercesión del Señor. Sin embargo, al diablo le gustaría quemarnos en el fuego y destruirnos por completo. ¿Y sabéis por qué Satanás nos odia? Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. ¡Aleluya! Y eso al diablo le aterroriza. Pero ¡aleluya! La intercesión del Señor nos arrebata de toda acusación. ¿No es esto maravilloso? ¿Que tengamos un defensor así? ¡Amén! Y el Señor realmente ha puesto todo el fundamento para ser un intercesor. ¿Sí? ¿Sobre qué base intercederá el Señor por nosotros? La base es que el Señor no solo es nuestro intercesor, sino que también es la propiciación por nuestros pecados. ¡Qué maravilloso intercesor es este! ¡Aleluya! Un intercesor que a su vez es también la expiación. Él pagó el precio. Él llevó todo sobre sí mismo para quitar nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios. No encontrarás un abogado así en el mundo entero. Si contratas un abogado en cualquier parte del mundo, este será un asunto muy caro. Tendrás que pagar mucho, miles de euros incluso, y solo por escribir una carta a veces. Pero el Señor no solo es nuestro abogado, sino que Él ha pagado todo el precio. Él es la expiación por nuestros pecados. Esto muestra que el Señor murió por nosotros. ¿Cómo? Como el verdadero sacrificio. ¡Aleluya! Y por lo tanto, Levítico también nos muestra la expiación y el sacrificio de transgresión, mostrándonos con ello el camino que Dios nos ha dado a través de Cristo, como la realidad de estos sacrificios. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para vencer el pecado y las obras pecaminosas. La ofrenda por el pecado, sí, y muchos hermanos y hermanas siguen preguntando acerca de cuál es la diferencia entre estas dos ofrendas. La ofrenda por el pecado es aquella que nos salva del pecado, que nos hace pecar. Pero el sacrificio por la transgresión es aquel que nos limpia de las obras del pecado. Por lo tanto, necesitamos estos dos sacrificios en todo tiempo. Gracias al Señor por Cristo como la realidad de todos los sacrificios. Y por supuesto, esto no es ocasión para que pequemos. Pablo también dijo en Romanos 6, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros no queremos pecar. Por supuesto que no es nuestra intención pecar. Pero si nos involucramos en ello, tenemos un abogado y tenemos una expiación maravillosa. Nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Nuestro Señor Jesucristo, el justo, quien pagó todo el precio por nosotros. Alabado sea el Señor por ello. Pero no queremos detenernos solo en la expiación. Queremos avanzar. Hemos estado hablando de la vida. Y la vida se caracteriza por el hecho de que hay crecimiento. Y el Señor quiere hacernos avanzar. Y ahora, en el siguiente versículo, esto es en el versículo 3, hay una maravillosa etapa de crecimiento. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No queremos permanecer en los mismos pecados todo el tiempo. No queremos permanecer en los mismos pecados todo el tiempo, cometiendo y siendo limpiados cada vez, y haciendo lo mismo otra vez, y siendo limpiados de nuevo, y así sucesivamente. Más bien, la vida en nosotros debe crecer, debe llegar a la madurez. Y una señal para ello es el crecimiento. Queremos guardar sus mandamientos. Alabado sea el Señor. Amén. Queremos guardar sus mandamientos. Pero para guardar sus mandamientos, necesitamos tener un hombre interior fuerte. Si nuestro espíritu ha nacido de nuevo, pero no está fortalecido interiormente, no tendrá poder y estará muy débil. De esa forma, ¿cómo podremos guardar su palabra? Es tan importante que crezcamos y lleguemos a la madurez y tengamos un hombre interior fuerte. Por eso, en el capítulo 2, si seguimos leyendo un poco más abajo, en el versículo 12, ahí vemos otro versículo para los hijitos, donde dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Pero luego, en el versículo 14, en la segunda parte del versículo, dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Alabado sea el Señor. Queremos crecer para que no solo seamos nacidos de nuevo, sino que queremos tener un hombre interior fortalecido. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos. Queremos hacer con agrado lo que es justo ante sus ojos. De hecho, cuanto más conocemos al Señor y lo experimentamos, menos tropezaremos. Y esto lo dijo Pedro. Él dijo, si hacéis estas cosas, incluso dice, ciertamente nunca caeréis. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Amén! ¡Señor Jesús! Y luego dice en el versículo 4, el que dice, esta es también una frase que Juan usa a menudo, el que dice, no se trata solo de lo que decimos, sino de que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oh Señor Jesús, guardar los mandamientos del Señor tiene que ver con amar al Señor. Si solo decimos que conocemos al Señor, pero los mandamientos son del Antiguo Testamento para nosotros y no tienen nada que ver con nosotros, entonces somos mentirosos y no practicamos la verdad. Aunque nacidos de nuevo, somos cristianos, sí, somos nacidos de nuevo, pero aún podemos mentir. Y somos mentirosos nacidos de nuevo. Nacidos, pero mentirosos. Y esto tiene que ser tratado por el Señor en nosotros. Por lo tanto, el cántico de ascenso gradual, a partir del Salmo 120 al 134, comienzan con esto mismo. El primero de estos salmos es la salvación de labios mentirosos y de una lengua engañosa. Esta es la base para que podamos crecer en vida. Pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente se perfecciona el amor de Dios. Amén. Esto es verdaderamente una prueba de amor. Y también lo hemos escrito en el bosquejo. La palabra perfeccionado aquí no solo es perfeccionado en el sentido de ya está completado de una vez por todas, no, sino que también significa realizado. Es decir, el amor de Dios se realiza en nosotros cuanto más guardamos su palabra. Por eso, cada vez que somos obedientes al Señor y guardamos sus mandamientos, el amor de Cristo en nosotros se perfecciona un poco más, hasta que al final está toda la plenitud. Y esa es nuestra meta. Efesios capítulo 3 dice exactamente lo mismo. En el versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor por su palabra. Así que dejemos que el amor de Dios nos llene por completo, poco a poco. ¿Cómo? Practicando el guardar su palabra, con un hombre interior fuerte, alabado sea el Señor. Y luego, en el versículo 6, viene la siguiente etapa. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¡Wow! Ahora, no solo queremos guardar su palabra, sino que el crecimiento de la vida ahora también se expresa en nuestro comportamiento. Entonces, en nuestro caminar, se verá al Señor. ¡Oh, Señor, qué palabra tan maravillosa! ¡Andaremos como Él anduvo! ¡Aleluya! ¡Amén! Y entonces, a partir del versículo 7, tenemos el nivel más alto de desarrollo, el amor del Señor. Pero eso lo veremos esta noche. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya.